En el último episodio vimos la riqueza del reino de Salomón. Cómo vivía, no solamente como un rey, sino como un rey de reyes, como un emperador. Leyendo de nuevo en capítulo 4, en versículo 20, dice, Judá y Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Era como que Dios estaba cumpliendo las promesas a Abraham. Dice que estaban comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y servían a Salomón todos los días que vivió. Salomón estaba sobre otros reinos también. Recibió impuestos y regalos de todos estos lugares. Y estaban gastando una fortuna cada día solamente en comida. Esto leímos en 22, dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 corros de flor de harina, 60 corros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, 100 los ciervos, gaceles, corzos y aves gordas. Las características del reino eran paz y prosperidad, dicen 24, porque él señoreaba en toda la región, al oeste de Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste de Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Y ahora en el capítulo 5 podemos ver el propósito de Dios en derramar todas estas riquezas sobre el reinado de Salomón. Ahora empezando el versículo 1, dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Si tienes una Biblia con mapas, puedes ver que Tiro era un territorio norte de Israel, una ciudad en la playa. Y ese Hiram hemos conocido antes en 2 de Samuel, capítulo 5, cuando David estaba construyendo su palacio, su casa, tenía relaciones con este hombre. 2 de Samuel 5:11, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Aun cuando David empezó a establecerse en el reino, empezó a tener amistades con personas de otros países extranjeros. Y eso va a tener mucha aplicación ahora. Versículo 2. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. David tenía en su corazón edificar un templo para Dios, pero no pudo. David tenía un palacio mientras el arca se quedaba en una tienda y se sentía mal. Y lo que quería en su corazón era bien, pero él no era la persona indicada para hacer esto. En 1 de Reyes 8, unos capítulos más adelante, en 17, dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Así que estudiando el primero y el segundo de Samuel, no realmente hemos aprendido todo de David Hay muchos detalles de su vida que van a revelar. Pero durante la vida de David tenía bastante guerras. Y David era más bien un guerrero. Eso fue su fuerte. Levantar un templo glorioso demandaba otra clase de persona. Y esta persona era Salomón. Versículo 4. Ahora, Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Cuando haya paz, entonces es más fácil edificar y construir. En medio de las guerras, eso es casi imposible. Uno no tiene el tiempo, la energía, está pensando en otras cosas, no tiene el dinero. Toda la gente está ocupada en otras cosas. Y por eso en el Nuevo Testamento nosotros estamos exhortados a pedir a Dios que bendiga a personas del gobierno para que haya paz. Primero de Timoteo 2, si alguien quiere leer. Primero de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Amén. Reposadamente, que vivan en paz. Hay que orar por la gente del gobierno, de jueces, de policías, porque cuando hay delincuencia en todos lados, o haya guerra, terrorismo, es muy difícil edificar, desarrollar, edificar la iglesia. Y como que eso es nuestra tarea, nosotros debemos orar por esa paz. Versículo 5 en nuestro texto. Yo, por lo tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Por eso el templo tenía que ser muy glorioso. ¿Por qué? Porque dice que fue para honrar el nombre de Jehová. No pudo simplemente ser un edificio, tenía que ser algo magnífico. Versículo 6. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano. ¿Alguien sabe qué es la madera de cedro? ¿La mejor? ¿Es muy caro, no? Ok. Manda pues que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los suyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Ahora podemos ver más de la sabiduría de Salomón. Él sabe que el pueblo de Israel, aunque hay muchos talentosos, no sabe hacer todo. A veces es mejor pagar a otra persona por un servicio si esta otra persona tiene una capacidad que tú no tienes. Salomón ya estaba entrando en negociaciones por una gran cantidad de esta madera especial, como su padre compró antes. Y parece que muchos reyes estaban comprando ahí, emperadores. Se fueron ahí a Tiro para pedir cantidades de esta madera, porque estos hombres ya eran expertos. 7. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Parece que David ya hizo algún trabajo de evangelismo, este Hiram, sobre su Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre ni es parte de Israel y está alabando a Dios. Aún en las negociaciones de contrato, está alabando a Dios. No es como en nuestros tiempos, en que muchos tratan de dejar a Dios a un lado a estos asuntos. Si están en cosas de negocio, pues Dios no tiene nada que ver. Si están en la escuela, en el gobierno, pues ni van a mencionar a Dios. Pero no fue siempre así. En Colosenses 1:17. Colosenses 1:17 dice así. Y él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsistan. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre muchos muertos, para que en todo tenga él preeminencia. Cristo debe de tener la preeminencia en todo. Por eso en el pasado, hasta en la escuela, estaban alabando a Cristo, en los negocios, en la corte, en todos lados. El hecho de que ya no está quiere decir que estamos viviendo en tiempos muy, muy oscuros. Bastante oscuros. Cristo debe de tener la preeminencia en todas las cosas, si no estamos avergonzados de Él. Amén. Versículo 8. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de cipres. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Hiram también es un hombre sabio, de mucha experiencia, porque para tener un buen contrato hay que especificar todos los detalles relevantes. La persona de poca experiencia dice: oh, sí, vamos a hacer esto, y nada está claro, y después hay confusión, hay malentendidos entre los dos partidos. En un buen contrato, cada lado tiene que saber sus responsabilidades y sus privilegios en el acuerdo. Versículo 10. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de cipres, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de sus familias y 20 corros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Parece que eso es el principio del globalismo en la Biblia. Un país cambiando con otro país, dando lo que tenía por lo que quería, con los poderosos controlando los términos. Versículo 12. Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. A lo mejor tenía un pacto firmado con muchos detalles, de cantidades, de fechas, de todo. Y lo que podemos aprender de esto es que cuando una persona tiene sabiduría, esta persona no va a caer constantemente en pleitos con otras personas. Una persona sabia sabe comunicar claramente, sin temor, para resolver conflictos de manera pacífica. Cuando veamos personas en conflictos constantes, destruyendo relaciones en la iglesia, en el trabajo, en la familia, es evidencia de una triste falta de sabiduría. Pero cuando uno tiene la sabiduría de Dios, puede vivir en paz con los del reino, los que están fuera del reino, aún con sus enemigos. Dice en Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero lo que podemos ver en este capítulo es que Salomón ni tiene enemigos. Dicen 5:4. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Versículo 13. Y el rey Salomón decretó leva. ¿Qué es leva? No. Ok. Y el rey, yo lo miré en el diccionario, entonces espera un momento. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Esta palabra leva, según el diccionario, es una recluta de gente para el servicio en el Estado. Pues es semejante al ejército en el sentido de que pueden decir a jóvenes, ustedes tienen que servir 2 años y no tienen opciones. Sí, por fuerza, era por fuerza. Parece que aún en el globalismo antiguo, los pobres pagaban el precio. Pero esto fue la consecuencia de vivir bajo una monarquía humana. Es el precio de tener un rey humano. ¿No había alguna advertencia de esto antes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, Samuel, exactamente. Samuel daba advertencia de esto hace muchos años, pero la gente no quería ni escuchar. Primero de Samuel 8. En primero de Samuel 8, empezando en versículo 4, entrando en la tierra prometida, empezando a mirar a otros países, otros pueblos, se sentía envidia de sus reyes, de los palacios, de toda la esplendidez, dice en 8:4. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Es primero Samuel 8:5. Y dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Dios estaba reinando sobre el pueblo por medio de los ancianos. Y ellos dijeron, no queremos ese sistema, queremos algo mejor. Y Dios dijo, ¿qué? Tú lo pides, lo vas a tener. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, Dios, quejando, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corren delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y se siguen sus mieses y que se hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestras olivares, y los dará a sus siervos. Entonces, estaba diciendo, eso será muy costoso. Eso va a costar una fortuna. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. No solamente iban a tener un diezmo a Dios, pero grandes diezmos y muchos impuestos para el gobierno. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces fue una fuerte amonestación del costoso. Entonces uno cree que van a decir, siendo así, olvídalo. Pero no. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Salomón y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El pueblo era muy ingenuo, como en nuestros tiempos, pensando que un gobierno grande sería una fuente de dinero ilimitado, de bendiciones y beneficios. Pero un gobierno no tiene dinero. Un rey no tiene dinero. Solamente tiene lo que puede quitar del pueblo. Y esto normalmente es una carga tremenda y alguien tiene que pagar por todos los gastos. Y esto normalmente está cayendo sobre la gente común y corriente. El pueblo de Dios no quiso escuchar esto. Y la gente moderna no quiere escuchar tampoco. Creen que el gobierno gastará tomando dinero de otras personas. Mientras estas mismas personas en realidad son cada vez más pobres por los errores de sus gobiernos. Entonces esto ha sido pasando por milenios y la gente no aprende. Siempre crean en la fantasía. Versículo 15. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaba sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Bueno, fue un proyecto enorme. Costaba una fortuna, pero impuestos había. Había mucha prosperidad en este tiempo y nadie realmente estaba quejándose. Pero esto puede cambiar en el futuro. Últimos dos versículos, 17 y 18. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas. Ese es el título del mensaje de hoy, piedras costosas. Para los cimientos de la casa y piedras labradas. Entonces se pusieron al fondo las piedras más costosas. Y los albañiles del Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. El templo fue construido por medio de expertos en labrar piedras grandes. Pero todo esto se hicieron en otra parte. Normalmente en el sitio de la construcción hay mucho ruido, ¿no es cierto? Ustedes que han trabajado en la construcción, hay mucho ruido, maquinaria. Pero esto era ya un lugar santo. Y Salomón no quiso escuchar todo ese ruido. Sino que las piedras llegaron al sitio ya del templo totalmente acabadas, del tamaño perfecto para armar según el plan. Miramos a Primero Reyes 6:7. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que tenían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Todo el proyecto en el sitio del templo fue quieto y solemne. Había una orden, todo planificado por medio de los expertos. Y estaban respetando la santidad del lugar. Y eso me hizo reflexionar. Y cuando voy visitando el orfanato en Chiapas, en el orfanato tienen una capilla ahí entre el orfanato. Y a veces cuando los niños entran ahí corriendo y gritando, se reciben el castigo más severo. Porque en México se enseña a los niños desde muy joven a respetar la capilla. Doctrina. Uno de los llamamientos principales de la vida de Salomón era esto de edificar el templo. Y tenía que ser un templo digno del nombre de Dios. Y nosotros del Nuevo Testamento también estamos involucrados en levantar el templo. Pero ahora el énfasis no está claramente en el edificio físico. Vamos a Juan 2. Cristo cambió el sentido espiritual de qué es el templo. No tenemos que gastar fortunas en edificios físicos, aunque hay gente que quiera hacerlo. Pero realmente eso no es el punto. En Juan 2:13 dice, estaba cerca de la Pascua los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Aquí también están castigados por no respetar el templo. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué está hablando? De su cuerpo, ahí dice. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, cuando Cristo está hablando del templo en el Nuevo Testamento, el sentido espiritual está cambiado. El templo de Cristo es su cuerpo. Y hay otra evidencia que podemos decir que la iglesia es su cuerpo. 1 Corintios 12:27. Dice así, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora nosotros somos las piedras costosas. Nosotros no estamos muy interesados en los materiales de la construcción de ese edificio. Lo que estamos construyendo es ustedes. 1 Pedro 2:4. Acercándonos a él, piedra viva. Ya estamos hablando de piedras. Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese templo maravilloso y bello en el Testamento Antiguo fue simplemente un tipo, un símbolo de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento. ¿Qué es ustedes? El templo de Salomón tenía que ser glorioso porque era para el nombre de Dios. Esto estaba en 1 Reyes 5:3, cuando dijo, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, al nombre de Jehová. Fue para reflejar su gloria. Y nuestro templo también tiene que ser glorioso, porque es para el nombre de Cristo. Podemos cuidar, claro, del edificio físico, pero eso no es el más importante. Lo más importante, las piedras costosas ahora son las personas que Cristo compró con su sangre. Ustedes son las piedras costosas que están reflejando la gloria de su Dios. Y cuando ustedes se acercan, están invitando a Dios a venir y morar en su templo, que somos nosotros reunidos. Último punto de aplicación. Otra cosa que podemos aprender de esto es que tenemos que aceptar, hermanos, que nosotros no podemos hacer todo. Es sabiduría saber en qué manera somos débiles y, por tanto, aprovechar de los talentos de otros. Y nosotros ya tenemos un poco de experiencia en esto. Cuando tuvimos que cambiar este edificio, aunque tenemos muchos hermanos talentosos que hicieron muchas cosas, teníamos que hacer cosas de la electricidad, de estas letreras de emergencia, Y aunque tenemos hermanos que entienden estas cosas, realmente nadie es experto en la electricidad. Y Dios mandó a un hombre, precisamente en tiempo, de hacer estas cosas. También nos faltaban planes profesionales, que solamente un arquitecto puede hacer. Tenemos hermanos que entienden planes, que saben de la construcción, pero no tenemos nadie que es profesional para hacer planes que exige la ciudad. Y Dios mandó de repente una señora que no cobró nada por su tiempo para hacer todos estos planes. Tenemos que saber que cuando Dios está entre nosotros, Él mandará personas y todos los recursos adecuados para avanzar su templo. Como mandó el acuerdo entre Salomón y Hiram, Dios también dará a nosotros las relaciones necesarias y amigables para cumplir nuestras tareas. Sea aquí en este edificio, sea en otras iglesias plantadas por nosotros aquí en este país, sea en otros países plantando iglesias. Dios dará todo lo necesario para cumplir su templo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que poco a poco estamos asimilando esto de que tenía Salomón una gran sabiduría. Sabemos, Cristo, que tú dijiste que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ayúdanos a tener el optimismo, Señor, que aún en una crisis tú puedes mandar todo lo necesario por medio de amigos, amigos que no cobran o amigos que tienen que cobrar, pero tú mandarás también los recursos para seguir adelante edificando a tu templo. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, esta obra tuya. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.